Vamos a repartir estos versículos. Yo los estoy llenando de versículos, recuerden, porque dijimos que al final ustedes, ya después se lo vamos a ir mejorando, diciendo cómo va a ser, van a tomar una, dos personas, media persona, un cuarto de persona, no sé, alguien, para que también puedan decir, mira, yo me gustaría que tengamos uno, dos, tres meses juntos para que vamos a ahondar en la palabra y que ustedes hablen, no que hablen todo esto que estamos diciendo, sino que a medida que ustedes van entendiendo y tienen revelación, eso lo comparten, aunque no sea el 100% de todo, ¿ya? Pero por lo menos decir, sí, saben que la gente tiene que entender que tenemos un espíritu, que somos un espíritu, tenemos un alma y hay un cuerpo, ¿no? Que esa alma tiene que ser salva. ¿Y qué se puede? ¿Cómo? A medida que se va rindiendo. Ahí ustedes tienen 1 Corintios 2:12, ¿no? Esto ya lo hemos leído, vamos a volver a leer. ¿Qué dice? 1 Corintios 2:12.
Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Ok, primera cosa, no hemos recibido el Espíritu del mundo. No hemos, eso nos tiene que, no hemos recibido el Espíritu del mundo, no lo hemos recibido, ¿sí? Sino, ¿qué Espíritu recibimos? El que viene de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué?
Sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Que sepamos, para que sepamos, fíjense, ¿no? Él nos muestra a Cristo. El Espíritu Santo no está acá para traer, qué sé yo, que nos tiremos y nos revolquemos y el fuego y nos acordemos del Espíritu Santo una vez al año en Pentecostés para recibir el fuego del Señor. El Espíritu Santo, una de las funciones que tiene nosotros que hemos sido, que lo recibimos, es para que sepamos. Él nos va a dar a conocer lo que ya nos fue concedido, tiempo pasado, ya nos fue concedido, no lo que Él nos va a dar, ¿no? El otro día estaba leyendo un flyer de un avivamiento que va a haber no sé dónde, diciendo, y va a venir tu mejor tiempo, ¿no? Lo mejor de tu vida está por venir. ¿Cómo lo mejor que de mi vida está por venir? ¿Ven ese evangelio adulterado que yo les hablaba la vez pasada? ¿Cómo va a venir? Ya vino, ya está, está en mí, estoy completa, no es un pedacito y después va a venir un poquito más, no, completa, ya estoy en Cristo, todo lo que Él tenía para darme me lo dio, es a Cristo, a su Hijo, y en Él están todas las cosas, ¿ya? Ya me lo concedió, el Espíritu Santo vino para que sepamos, ese saber, ¿sabe lo que significa en el griego ver? Significa ver. Ese ver que se convierte en conocimiento. O sea, esa palabra es la palabra eidó. Eidó. Yo no sé si la pronuncié bien en mi griego, es medio raro. Pero es, la palabra es eidó, que es ver que se convierte en conocimiento. Es una puerta de entrada para captar la realidad espiritual. Fíjense. Ese saber no es el saber de mi razonamiento. No es el saber de mi lógica, es un saber de ver. Y recuerdan cuando Jesús le dijo a Nicodemo, ¿no? El que nazca de nuevo vas a ver. Si no naces de nuevo no puedes ver el reino. Entonces, ¿quién nos va a hacer ver? ¿Quién nos va a ayudar para que sepamos? Es el Espíritu de Dios que ya está en nosotros. ¿Qué nos va a hacer ver? ¿Qué nos va a hacer que sepamos lo que ya nos fue concedido? Eso es muy, muy importante. Eso es muy, muy importante en nuestra vida. Pero vamos a leer, vamos a desmembrar un poco este capítulo. Vamos a, ahí dice 1 Corintios 2, del 1 al 5. ¿Qué dice?
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Ajá, ok, veámoslo otra vez. ¿Ya? Pues lo han leído y, la cabeza está en otro lado. Ok. Dice Pablo, cuando fui a ustedes, Corinto era una iglesia tremenda, una iglesia poderosa, era esa iglesia gigantes con todos los dones, con todo, o sea, era una iglesia fantástica, pero carnales. ¿Ya? Ya. Dice, cuando fui a ustedes para anunciarles con evidencia, ¿sí? Somos testigos de Dios, fui a ustedes, dice, para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con palabras, sabiduría, acá yo hablando. Bien podría haberlo sido, Pablo era un genio, un erudito, ¿sí? Pero él no fue con ni excelencia de palabra ni sabiduría. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. O sea, me propuse no saber nada. ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el espíritu? No saber nada. Sino solamente, y eso es lo que tenemos que llegar nosotros, sino solamente a Jesucristo y a este crucificado. Fíjense. Pablo vino a predicar, a hablar de un Cristo, solamente de un Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque ahí está toda la victoria, en la cruz. Y estuve entre vosotros, dice, con debilidad. Imagínense Pablo, o sea, dice que trastornaba ciudades. Venía con debilidad, dice, con temor, con temblor. Y ni mi palabra, o sea, lo que yo hablé, ni mi predicación fue con palabras persuasivas, ya los voy a convencer a ustedes de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y yo he leído tantas veces, mejor dicho, he escuchado tantas veces predicaciones que hablan, sí, porque la demostración del Espíritu y de poder, milagros, liberaciones, ¿verdad? Mm-hmm. El Espíritu con poder, o sea, la evidencia, las señales. ¿Sí? Pero no es eso. Dice, he venido con demostración del Espíritu y poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué me estás hablando, Pablo? Entonces vamos al 1.18, que está abajo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios?
La cruz.
La cruz. La cruz. Es poder de Dios. Fíjense dónde está el poder para que nuestra fe no esté fundada en sabiduría, sino en el poder de Dios, que nuestra fe esté fundada. Cristo crucificado, Cristo ha muerto y se llevó todo. Consumado es. Comienza otra historia. Comienza el antes de Cristo y después de Cristo debería ser antes de la cruz y después de la cruz. No cuando nació, sino ahí en la cruz. Hubo otra nueva naturaleza, algo nuevo. En nosotros marcó algo, la cruz marcó un límite. Ese es el poder de Dios. ¿Sí? La palabra de la cruz es poder de Dios. Y después, el otro versículo de abajo, 22, porque los judíos piden señales. Fíjense que les dije recién, ¿no? Hay gente que quiere la señal. A ver, que mostrame, a ver, que yo saname acá, que... O qué sé yo, no sé, quiero ver las campañas, ¿no? Con toda la sanidad, la liberación. Yo les dije la vez pasada, Jesús no necesitó la cruz para hacer todos los milagros. Los discípulos también hicieron muchos milagros, resucitaron muertos, etcétera, etcétera, sin cruz. Entonces, no se trata de las señales, de los milagros y todo lo demás. Se trata de esta palabra, Cristo crucificado, locura, locura, es una locura. ¿Cómo es esto? Para los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Y acá tenemos, hoy por hoy, quizás no hay judíos, no hay griegos, pero sí, sigue estando lo mismo, ¿no? El querer poder de señales, de qué sé yo, que, de un montón de cosas. Hay mucha gente, no saben la cantidad de gente que anda dando vueltas por todas las congregaciones, buscando algo. No sé qué buscan, pero están buscando algo, ¿no? Al sentir algo, una sanidad. Ah, no, voy allá porque allá liberan. No voy allá porque allá me dan profecía. No, me voy allá porque... Están buscando señales, ¿no? Judíos buscan, piden señales, los griegos buscan sabiduría. No, yo voy acá porque acá dan palabra. Acá, acá sí, ¿no? Y quieren la sabiduría, dice. Pero nosotros, dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es tropezadero. Y para los gentiles es locura. Más para los llamados, ¿cuántos llamados tenemos acá? ¿Ah? Para los llamados. Ah, y dice, también los involucro a ustedes, judíos y griegos, no se trata de nacionalidad. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios?
Cristo.
Ajá, es Cristo la sabiduría de Dios. Y el verso 30, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Más por Él está hablando de Dios. Dios nos puso en Cristo. Más por Él vosotros estáis en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Cristo es sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo. Pregunto, ¿vamos a seguir? Pide, Señor, dame sabiduría.
No.
Ya está ahí. ¿Quién nos lo va a dar a conocer para que lo sepamos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él nos va a dar para que nos va a hacer saber lo que ya nos fue concedido. Efesios 3, del 10 al 11, del otro lado, la hojita. Para que la multiforme sabiduría de Dios, otra vez, ¿quién era la sabiduría de Dios?
Cristo.
Cristo. Sea ahora dada a conocer por medio de...
La iglesia.
¿De quién?
La iglesia.
De la iglesia. De la expresión está hablando. Sea dada a conocer, ¿ya? Que Cristo sea dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno. Otra vez, recuerden esa palabra, propósito eterno, que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el propósito eterno? Ser la expresión de Dios aquí en la tierra. ¿Se dan cuenta? ¿Lo vamos viendo? ¿Podemos verlo? Me alegro.
Algo que me vino es... a dar a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, no es dar a conocer a la gente, sino a lo que está.
Lo va así, y a todo, porque acuérdate cuando Jesús ora por los discípulos, le dice que ellos sean uno como tú y yo para que el mundo crea, o sea, que el mundo lo vea, o sea, también. O sea, el mundo también es el sistema, ¿sí? Pero, ¿cuál es el propósito eterno? ¿Para qué Dios nos creó? Para hacer la expresión, para hacer la foto de Cristo aquí en la tierra, ¿ya?
Y algo que en este último tiempo mucho ha estado en mí es que el Espíritu del Hijo, o sea, de Jesús, es la que nos dio Dios a nosotros. O sea, va mucho con eso de que ya ese Espíritu está en nosotros, o sea, por eso es que puede ser formado, o sea, en nosotros.
Cristo, sí, Cristo puede ser formado, es así, somos conformados, o sea, a su imagen, ¿no?
Es impresionante, o sea, yo siempre me preguntaba, ¿de quién? Bueno, no de quién es el Espíritu Santo, pero cuando leí esa parte o lo oímos acá, me vino así muy claro, es el Espíritu de del Hijo de Dios, de Jesús, que habla, que llama a Abba Padre, como dice la palabra, ¿no? Y digo, wow, o sea, esa relación tan íntima entre los dos. Podemos nosotros mismos,
porque somos uno, y esa es la parte que tenemos que entender, somos uno. Nos unimos al Espíritu de Cristo, somos uno. Y como yo les expliqué, recuerden el café con leche, ¿no? Estamos uno, somos uno, no se puede separar, no se puede separar, somos uno. ¿Ya? Ok, la cruz, sí, este mensaje que Pablo predicaba, la cruz, es un juicio justo, dijimos. Donde un justo, que es Cristo, se dio y pagó por el injusto. ese espíritu habita en nosotros, que un justo se dé por un injusto. Pregunto, esa expresión, que un justo se dé por un injusto. Pregunto, que un justo se dé por un injusto. Ese espíritu está en nosotros. Que un justo se dé por un injusto.
Ouch.
Ajá. Pero Él lo hace. Él lo hace. A través nuestro, Él lo hace. ¿Vieron las bienaventuranzas? El Señor, viste que en un momento dice, el que pone una mejilla de la otra, el que te dice, acompáñame acá, acompáñalo más lejos, si te pide esto, dale más todavía. ¿Sí? Uno por uno dice, ah, eso no es justo, eso no está bien. No, yo no voy a hacer más, yo no me voy a quedar después de hora a trabajar. No, que lo haga otro. Yo hice mi trabajo, punto, se acabó. Pero Cristo en uno. No es que yo lo voy a hacer como, ay, sí, yo soy buena persona. No, Cristo va a provocar eso. Quizás no siempre, pero hay momentos. Entonces, sí, pero mira, te quedaste más de hora, mira, no te puedo pagar. No importa. Porque ¿quién lo puso? No es que yo lo pensé, si voy a calcular, entonces después le voy a decir que... No, Él lo... Me quedé. Simple, no pasa nada. Mira, te acompaño hasta tu casa, te llevo en auto. Pero mira, vos vivís a la otra punta. Te llevo. Pero mira que gastás, bencín, que, o sea, no me digas a mí, yo hago esto y no por obediencia, no, porque Él, su naturaleza sale y no le importa, no hace cálculo, ni siquiera está diciendo lo hago por obediente, no, es Él que lo hace, yo ya ni lo hago por obediente, porque es Él. ¿Entendemos? ¿Ya? Entonces, la cruz tiene un propósito eterno. Más profundo que el perdón de pecados, sanidad y liberación. ¿Sí? Siempre hemos visto esto. Jesús murió por mis pecados para darme sanidad y liberación. Lo hemos dicho, lo hemos hablado. Salvación significa perdón de pecados, liberación y sanidad. ¿Ya? Pero va más profundo. Habla de un propósito eterno. ¿Ya? La cruz marca un límite. Recuerdan, marca un límite. En lo espiritual marca un límite. La cruz separa lo nuevo de lo viejo. Eso ya lo vimos la vez pasada, vuelvo a decírselo. Separa lo nuevo de lo viejo. Que lo nuevo es la nueva naturaleza. Hay una nueva creación. El universo Cristo. ¿Vieron el universo Marvel? Este es el universo Cristo. Hay un universo nuevo que fue creado allí. En Él. Universo Él. Una nueva creación en Él. La cruz separa dos mundos o dos sistemas, ¿ya? El enemigo tiene su sistema, trajo su sistema al mundo. ¿Sí? Dicen, si quieren anotarlo, primera de Juan 5:19. Dice, sabemos que somos de Dios y el enemigo y el mundo entero está bajo el maligno. Otra vez, sabemos que somos de Dios, fíjense, dice Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, hay un mundo que está bajo el maligno. Este mundo donde estamos, aquí en lo físico, ¿sí? Lo que vemos, lo externo, lo que vemos, este mundo está bajo el maligno. Dice, pero Jesús que dijo, ustedes están, pero no son. Ustedes están acá, pero no son de acá. Hay otro mundo de donde ustedes son. Jesús le dijo a Pilato, yo soy de un reino. ¿Se acuerdan? Yo soy de otro reino. Vos reinas acá. Pero, sí, pero mira, yo tengo autoridad, le dice Pilatos, para que no te crucifiquen. Mira, si te dijera, ¿de dónde? ¿Quién te dio esa autoridad que vos tenés? Hay un reino que es superior. ¿Entendemos? Hay otro. Eso, mírenlo en lo espiritual, ¿sí? Que es la realidad. Recuerden, lo espiritual es la realidad de Dios. Esto de acá son sombras, son figuras, son... Está el agua, pero Él es el agua de vida. Son figuras, agua, comida. Es un dulce. Por eso cuando yo les enseñaba una vez el tema de la oración, estoy comiendo el dulce. Señor, voy a comer esto, pero tú eres dulce. Tú eres más dulce. ¿Ya? Tú eres una delicia. ¿Entendemos? Porque hay una realidad espiritual que es la verdadera, que es lo que Dios ve. Dios no ve otra cosa que no sea a Cristo, que es su hijo. Ama, se deleita en su hijo. Él lo mira y se deleita. Ama a su hijo, a Cristo. Nosotros estamos en él, a Cristo. Esa es verdadera. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Cristo es la verdad. No dijo, yo vengo a traerles una verdad. Yo les voy a decir la verdad. No, dijo, yo soy la verdad, dijo Cristo. Y lo que vivimos acá es una realidad temporal, caída, muerta. Estamos acá, pero no somos de acá. A ver si lo vamos entendiendo un poco. La cruz hizo eso. Cuando yo, o sea, la cruz, el Padre, ¡pah!, me puso ahí en la cruz con Cristo. Yo morí, Él murió por mí, ¿ya? Pero también yo morí con Él, estaba junto a Él. Yo estoy ahí. Pero así me dio resurrección también. De la misma manera que fue la muerte, me dio la resurrección. Nací nuevamente. No llevo nada de lo viejo. Estoy con Él. Eso está en tu espíritu. Te quiero decir que esa es tu realidad. Esa es tu realidad. Exactamente. Ahora, esa realidad que vos la ves, vos decís, wow, o sea, cuando ahora empiezo a captarlo, el alma tiene que saberlo otra vez, porque el alma es la que va a expresar. ¿Por qué? Porque el alma son los pensamientos. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que pensar en eso. Tengo que pensar en esa realidad. Tengo que pensar quién soy. Tengo que pensar lo que Él ha hecho, lo que ya tengo. Son mis pensamientos. ¿Ya? Es mis emociones. Mis emociones descansan, no están alteradas por lo que está pasando, no me pongo ansioso y nada. ¿Por qué? Porque descansa mi alma, porque sabe que está segura, sabe que quién es Él. ¿Sí? Es mi voluntad, yo elijo. Entonces, yo elijo. O veo eso o veo el otro. O veo la verdad, la realidad eterna, o estoy mirando lo que me pasa, las situaciones, lo que escucho, todo mi mundo. Y todo, porque, o sea, porque si yo elijo eso, me voy a llenar de pensamientos, de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? No sé si vamos un poquito, por lo menos un poquito más claro, ¿sí? En nuestro espíritu. Entonces hay un mundo que está bajo el maligno. Y Juan 3.16, ¿qué dice? Todos lo saben, Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que envió a su hijo. Él, ¿para qué? Fíjense, acá cuando uno entiende el mundo, la palabra mundo es cosmos, que es un sistema. Él amó al mundo, él lo amó y dio a su hijo. ¿Para qué? Para que el propósito eterno se cumpla. ¿Cuál era el propósito y la voluntad de Dios? Que se reúnan todas las cosas, las del cielo, de la tierra, en Cristo. Él ama este mundo. Él ama a la gente. Él ama lo que Él hizo. Pero el enemigo está ahí. Él tuvo que hacer algo nuevo. Tuvo que hacerlo para volver otra vez a estar reconciliados de nuevo con Él. ¿Entendemos más o menos? La cruz es la destrucción del imperio de Satanás. Así que Hebreos 2.14. Hebreos 2.14. Dice, así que por cuanto los hijos participamos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, o sea, Él se hizo hombre, ¿no? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, destruyó todo el imperio de la muerte, fue la destrucción del imperio de Satanás. La cruz es el cumplimiento de las promesas de Dios. Las promesas de Dios ahora son en el sí y en el amén. Ya se cumplieron las promesas. No, porque Dios me prometió tal cosa, entonces la va a cumplir. Las promesas ya se cumplieron. En Él son sí, amén. Todo lo que Él prometió ya se cumplió. Marca la frontera, la cruz marca la frontera entre el reino de Cristo, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Hay una frontera ahora, que nada de lo que está en el reino de las tinieblas puede entrar, porque hay una frontera. ¿Saben lo que es frontera? No pueden entrar. No se puede entrar. Está más alto que el muro de Trump. ¿Ya? ¿Ya? No se puede entrar. ¿Ya? No se puede. Nada entra. Nada de Adán. Nada de muerte. Nada de diablo. Nada. Nada. Nada puede entrar allí. La cruz lo marca. ¿Ya? Segunda de Corintios 5, 17 al 21. ¿Quién lo lee?
De
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Cristo, con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Wow, es súper súper profundo ese versículo, ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. O sea, somos hechos nuevos. No puedo decir, bueno, si ya conozco, ya estoy unida al Señor y el Señor va a transformarme, me va a cambiar. No, somos hechos nuevos, hemos nacido de nuevo, somos hechos nuevos, somos nuevas criaturas. Dice, las cosas viejas pasaron. Muchas veces pensamos, sí, el Señor ya borró mi historia, ¿no? Yo hice tantas cosas, ya el Señor borró mi historia, las cosas viejas pasaron. Y en realidad es que todo lo viejo ya pasó, ¿ya? Todo fue hecho nuevo. El pasado, o sea, todo, ya no está más. Vos, para atrás, no existís. ¿Cómo que no? Pero si estoy acá. Sí, pero ahora tu vida es la vida en Cristo. O sea, ya no vivo yo, Cristo vivo en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces ya no existe. Ay, sí, pero no. Mira, Dios es tu padre. No, yo no puedo porque no sabe el padre que tuve. Tuve un padre ausente y qué sé yo. No me vengas con esa historia. Tenés un padre, punto. Nuevo, somos nuevos. A ver si lo entendemos. O decimos, soy nuevo en Cristo. Y es mucho mejor, ¿saben? Él no nos viene a mejorar. Él no nos viene a arreglar. No, Él viene a que estemos con Él en la cruz para hacernos nuevos. Y dice, bueno, y todo esto, el 18, y todo esto proviene de Dios. Dice que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Fíjense el amor de Dios, de decir, yo quiero reconciliarme con ellos. La única manera, no hay forma, la única manera es a través de mi Hijo, es a través de Cristo. No hay otra cosa. Entonces Cristo, ¿vieron cuando la vez pasada hablamos que él estaba en Getsemaní, que lloraba y transpiraba gotas de sangre? Y eso, no, Señor, que Señor, pasa de mí, pero, y que él miró esa verdad espiritual, ¿no? Que vio el gozo que estuvo puesto delante de él, dijo, Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí cambió, ¿no? ¿Y saben qué es? ¿Por qué ese estrés? Porque él sabía que lo iban a matar y sabía que iba a resucitar. ¿Saben cuál fue el estrés de él? Eso que habló ella. Lo que habló ella. Esa lejanía del Padre. Ese ya el Padre y yo no podemos ser uno, porque el Padre no puede estar con el pecado. Él cargó con todo eso. Él cargó con la naturaleza. Él cargó con Adán, con el viejo hombre. Él cargó con todo el imperio de Satanás. Él cargó con todo eso. Él cargó con todo el pecado. ¿Para qué? Por nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ahora tener esa comunión con el Padre. Por nosotros mismos no podemos. ¿Cómo? La única forma, la única solución, estando en Cristo. El Padre no nos va a escuchar a nosotros, va a escuchar a su Hijo. ¿Están? ¿Sí? Señor, y esto y lo otro, en Cristo. Por eso insistimos con el tema de la oración, que oramos lo que Cristo está orando. Porque ahí, el que permanece en mí y yo en ellos, lo que digan, el Padre lo va a hacer porque Él intercede, Él está. Nosotros queremos formarnos, conformarnos a su imagen. Señor, quiero ser a tu imagen. Señor, sigue trabajando, quiero ser conforme a tu imagen, a tu semejanza. ¿Sí? Que podamos ser hallados en Cristo, que el Padre nos encuentre en Cristo. ¿ya? Para eso, ese precio de sangre que fue pagado por cada uno de nosotros, ¿ya? Es precioso eso. Dice que nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora nosotros tenemos ese ministerio, ¿sí? Para poder expresarlo también a los que están a nuestro alrededor. El evangelio es una persona, no es un mensaje que ya te dieron, aceptaste al Señor y pues ya se me predicó en el evangelio, ¿no? Lo hemos reducido a eso. Pero en realidad el evangelio es una persona, es Cristo, es un evangelio que hoy tenemos que seguir, es esto que estamos leyendo, ese evangelio. ¿Sí? Este es el evangelio de Cristo. Esas son las buenas noticias. Hemos sido reconciliados, la buena noticia es estábamos muertos y ahora vivimos. Esa es la buena noticia que yo le tengo que llevar a la gente. Estás muerto, hermano, estás muerto. Disculpame, hermanito mío, papá o mamá o el que sea, estás muerto. Pero ¿sabes qué? En Cristo tenés vida. Esa es la buena noticia y no solamente para la persona, hay una buena noticia que es para Dios también. Vuelven a Él, volvemos a Él, volvemos a papá, ¿ya? 19 nos encargó, dice a nosotros, la palabra de la reconciliación, fíjense, ¿no? Así que somos embajadores, o sea, representantes, otra vez, somos la expresión, ¿sí? En nombre de Cristo, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, claro, porque es Cristo expresándose, Él ruega. ¿Qué cosa está rogando? ¿Qué cosa está rogando? ¿Qué dice ahí? ¿Qué está rogando? Reconciliaos con Dios. Reconciliate con Dios. Saliste de ahí. Estás enemistado, estás peleado, te estás escondiendo de Dios. Volvé a Dios. Ese es nuestro ministerio de reconciliación. Ah, yo no tengo ministerio. Ah, no, mira, ya tenés uno. Te enteraste. Ahora sabes, hay un ministerio. La reconciliación. Ese es el propósito eterno, ser esos embajadores. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia. Fíjese, por nosotros lo hizo pecado, ¿ya? Para que fuésemos hechos justicia.
Tengo un pensamiento en eso, que solamente porque Jesús accedió a ser hombre pudo cargar, o sea, pudo, porque si fuera, seguiría siendo Dios,
sería injusto.
Solo Dios no
hubiese sido injusto.
Y también no podría, porque el pecado no puede.
Sí, aparte que no puede, sí, sería un juicio injusto, porque Él será Dios. ¿Entendés? Por eso tenía que ser en forma de hombre, tenía que tener el cuerpo, ¿ven? Yeah. Cuerpo de hombre, tenía que tener el cuerpo.
Sí.
¿Ya? ¿De quién? ¿De José? No, de María. Y fíjense cómo se cumple la palabra, que dice que por tu simiente, le dice a la mujer, vas a pisar, tu simiente dice, va a pisar la cabeza de la serpiente. Y fue así. Por la simiente de María, o sea, de una mujer, Cristo le pisó la cabeza a Satanás.
¿Pero por qué hay esa otra partecita que dice la serpiente te va a picar? O
el calcañar. Ya lo voy a averiguar.
Esa pregunta la tengo cada vez que hablo, que escucho de esa parte del...
Ya lo voy a, pero puede ser muchas cosas. Puedo pensar, bueno, parece como que hubiese ganado el enemigo, ¿no? Ya lo tenía el Hijo de Dios colgado en la cruz. Estos otros festejaban en su momento, ¿no? Si así, crucifícanlo. Si el diablo hubiese sabido, lo que iba a pasar, nunca lo hubiesen crucificado.
Yeah.
Y creo que lo dice Pablo también en sus cartas. Si hubiesen sabido, nunca lo hubiesen crucificado. La cruz es la puerta con sangre para que todos volvamos y retornemos a Dios. La cruz es la puerta con sangre para retornar a Dios. En Egipto, cuando vino el ángel de la muerte, o como se llame, era el destructor que pasó por las casas, le mandaron a pintar qué cosa, con dintel la puerta. ¿Qué pasaba? Y fíjense por qué es un límite, fíjense la figura. De la puerta para adentro estaban comiendo el cordero, disfrutando en familia, con luz. De la puerta para afuera había muerte, destrucción, oscuridad. Fíjense, es un límite, es una puerta, fíjense la figura en Egipto, cómo fue figura, sombra de lo que iba a pasar.
Y es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Cuando vemos al mundo ahora cómo está terriblemente...
Estamos del otro lado, nosotros ya estamos del otro lado. Estamos disfrutando, comiéndolo a Él. El mundo se viene abajo. Dios no nos llamó, otra vez, y lo digo aunque no le guste mucho, Dios no nos llamó a estar mirando lo que está pasando en el mundo, todas las guerras y todo lo demás. Dios nos llamó a mirar a Él. Cuando Él nos diga, bueno, mira, vas a interceder así, vas a orar así, ta, 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 yo lo voy a hacer. Pero es Él haciéndolo. ¿Ya? Entonces, pero eso, por ejemplo, en nuestra casa, mira el lío, que mira cómo está la situación, la familia, los hijos, esto, la economía, el trabajo. Yo te miro a ti, Señor. Yo me deleito contigo, estoy sentado a la mesa, comiendo contigo. Mi alma reposa. Mi espíritu hace eso, mi alma lo sabe. Ah, mira cómo está comiendo, estás comiendo, estás comiendo, qué bien, qué te sacias. Entonces mi alma ya se reposa, está tranquila, estoy disfrutando. Pero mira el terremoto que tenés al lado. Pero mi espíritu está seguro, yo estoy bien. ¿Entendemos? Más o menos, sí, está bien, está muy bonito, pero... Ok, entonces nosotros colaboramos ahora con el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno y su voluntad? Ser la expresión de Cristo, ¿ya? En ese propósito eterno, Cristo siempre es el centro, ¿ya? Siempre Cristo es el centro, la iglesia que es su cuerpo, ¿sí? Dándose a conocer, dando a conocer a Cristo, ¿ya? Él es el centro, Él es el centro. Tú eres el centro, ¿ya? Él es el centro, todo alrededor de Él, Él es el centro. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿cuál es el propósito de nuestra redención? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios nos redimió? Bueno, la respuesta es lo que ya venimos diciendo, manifestarlo a Él, expresarlo a Él. ¿Sí? Ese es el propósito de nuestra redención. Entonces ustedes se dan cuenta que no limitemos el concepto, la cruz, salvación de pecados, sanidad y liberación. Es para expresarlo a Él. Por eso Él nos redimió, para expresarlo a Él. ¿Mm? El plan y propósito de Dios se cumplió en Cristo. ¿Ya? Ok, ahora ya está. Está consumado, ya está, listo. Ahora métanse. Métanse. ¿Mm? Él es nuestro lugar espiritual y celestial. Él, Cristo es un lugar espiritual y celestial donde están todas las cosas que Dios ya nos concedió. ¿Sí? Si Él, lo leímos creo en Romanos, ¿no? Con Él dice, si Él les dio a Cristo, ¿cómo no le dará con Él todas las cosas? Todo está en Él. Ay, pero yo necesito, sí, pero ¿quién me paga esto? ¿Quién me paga? Todo está en Él. Ok. Entonces dijimos que la cruz marcó un límite, ¿ya? Y fuimos hechos nuevas criaturas. Que fuimos trasladados. Eso lo empecé yo a practicar esta semana, ¿no? Empecé a decirme, has sido trasladada. Has sido trasladada, ¿no? Y a meditar y a considerar esa palabra. Fui trasladada. Fui llevada de un lugar a otro. Estoy ahora en otro lugar. Ya no estoy acá, estoy con Él, sentado en lugares celestiales. Estoy en Cristo, estoy fuera del otro lado de la cruz. No estoy acá, estoy del otro lado de la cruz. Soy trasladada a un reino de luz, a una nueva creación, a un Edén donde el enemigo no puede entrar. Ahí es Edén, el enemigo no puede entrar. Al otro Edén entró, a este Edén ya no puede entrar. Por eso él no tiene nada en nosotros. Recuerda también que lo vimos, ¿no? No tiene nada. La vieja creación no tiene lugar. Allí, en el lugar del reino. La vieja creación no tiene lugar. No se puede mezclar. Las dos naturalezas no se pueden mezclar. Pelean, son opuestas. Están en nosotros, las dos. Pero no es que está, pero convive. Está, convive. ¿Ya? Pero no se pueden mezclar. Son opuestas. ¿Ya? Estos sistemas se oponen entre sí. Ahora, para que Dios nos pueda introducir a esta nueva creación, tuvo que hacer algo nuevo en nosotros y nos hizo las nuevas criaturas. Estoy repitiendo todo en otras palabras, ¿sí? Para poder introducirnos a esa nueva creación. Porque si no puede pasar nada de la vieja creación, si no puede pasar Adán, no, tuvo que ser algo nuevo y es hacernos nacer de nuevo. Y somos nuevas criaturas para estar en él. Por eso cuando le habla a Nicodemo en Juan 3:3, Marco, Lucas, Juan 3:3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Recordemos lo que hemos leído, ¿no? Y si pueden, vuelvan a leer cuando puedan. No, no es tarea ni nada de eso, sino les recuerdo. O sigan leyendo el 6, el 7, el 8, el 7, el 8, el 8, ¿no? De Romanos. Porque ahí aclara muchas cosas, ¿no? Y vamos a ir entendiendo mejor. ¿Más o menos está más claro? ¿Está un poco más claro? Somos la expresión del Señor. ¿Sí? Tenemos que aprender a considerar. ¿Ya? Considerar. Considerar es examinar, reflexionar, es meditar, es pensar. O sea, si estamos haciendo esto y después nos vamos, decimos, bueno, hasta el viernes, chao, y vuelvo, pero ni siquiera he pensado en esto, no he meditado, no he dicho, Señor, yo quiero saber lo que tú me concediste. Y solamente le dice eso, o sea, no tiene que estar, ay, voy a orar, ay, no tengo tiempo de orar. No, mientras está yendo al Uber, mientras está tomando un café, algo, mientras está en el trabajo, está mirando la compu, y le dice, Señor, ¿cómo es esto? Yo quiero saber todo lo que tú me concediste, Espíritu Santo, muéstrame. Y lo deja ahí, y esté atenta en el día. El Señor le va a ir mostrando cosas, va a venir justo, puf, estaba al baño y viene a un versículo bíblico o algo. Ah, está esto. Ah, es cierto que tú me concediste esto. Y lo dice, lo declara. No, si yo te dice justa. Viene ahí eso que leímos, ¿no? Que hemos sido hecho justicia de Dios. Y, Señor, yo soy tu justicia. Fue injusto lo que pasó, pero tú me has hecho justa, justa. En Cristo, en Cristo. Wow. Y se quedan pensando. Eso es considerar. ¿Ya? Cuando yo considero, pienso y medito, es lo que Pablo le dice a Timoteo, considera esto y que Dios te dé entendimiento. O sea, el entendimiento viene de parte de él. No le metamos la lógica, porque si yo uno con A, busco con B, alfa, beta y la hipotenusa, no, veámoslo. O sea, en revelación, dejemos que Él sea en nosotros, ¿ya? Lo que vos decías, eso está bien, o sea, esa intimidad, esa comunión, ¿sí? Una no es menos que la otra, una no es menos que la otra, ¿sí? Mi comunión es diaria, constante, todo el tiempo. Ese tiempo de intimidad es cuando yo hago ese stop, ¿no? De parar y decir, Señor, tú eres hermoso, y lo disfruto a Él. Disfruto de él. Intimidad no es pedir, hacer la lista de todo lo que me está pasando. Ay, Señor, pero no sé lo que me pasa, que esto, que cómo me siento. Señor, te dejo esto en la cruz, te dejo esto y esto y esto y todo lo que... No, eso no, eso no es. Intimidad es disfrutar de él. Estoy con él y a veces quizás no digo nada y lo miro a él. Y estoy...
Es una inquietación tan grande.
Entonces le decís, Señor, aquí estoy inquieta. Y le decís, Señor, estoy inquieta, tengo una cosa que no me puedo estar callada, Señor, enséñame. Por eso te quiero. Y le hablas como un amigo, le hablas como a alguien querido que amás, ¿no? Y le decís a él, ¿ya? ¿Cuánto te puede llevar? 2 minutos, 3 minutos, ¿ya? Y ahí dejas, cuando vos haces eso, tu alma, ¿qué está haciendo? Se está rindiendo. Recordemos, el alma es mente y todo lo demás. ¿Y qué estoy haciendo? Al rendirse, se está sujetando al Espíritu. ¿Quién empieza a salir? Cristo. Empieza a salir Cristo. Sale Cristo. Entonces, es Él. Y ustedes inténtenlo, por ejemplo, cuando vienen con muchas cosas, que vienen acá, que llegan, que van. Si quieren ustedes orar algo, no va a salir nada. No puede, no sale, no puedo. ¿Sí o no? ¿Ya? No puedo, es como que... Pero a medida que ustedes empiezan a decirle, Señor, tú eres esto, empiezan a mirarlo a Él. O sea, es como que dejan lo otro. Ya está. Ya el alma, sí o sí, baja. Sí. Y empiezo a ver lo de arriba, como dice, y no lo de la tierra. Práctica, puse acá. ¿Por qué puse práctica? Ah, por ejemplo, estoy... A ver si me leo me puedo entender la palabra. Estoy enferma. Estoy enferma, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando... O sea, yo les comenté en la reunión cuando estábamos en la oración, ahí que, bueno, me caí, les conté cómo fue la caída, la segunda caída. Después Maritonia también me dice, también me caí al otro día. Ah, también sí. Se cayó y rompió los anteojos, ella sí, yo... Sí. Se lastimó toda, la mano, bueno, es como las caídas, ¿dónde? La mano izquierda también, todo eso.
No.
Ok.
¿Qué copió?
Bueno, la caída. ¿Qué copió? Sí, no.
También quería okay. Que estemos alrededor de ella.
Okay. Solidaridad. Okay. Solidaridad.
Para ver okay. Si se sentía. ¿Ayer fue eso?
Estoy enferma, por ejemplo, ¿no? O la caída. En mi espíritu estoy sana, en mi espíritu estoy firme. Estoy inconmovible, estoy bien parada, estoy entera, no me he roto nada, ¿ya? Estoy completa en mi espíritu. Entonces, mi alma está tranquila. Cuando yo digo, no, pero en mi espíritu yo estoy sana. Estoy enferma, pero en mi espíritu estoy sana. Entonces mi alma, que mira, estás enferma, pero en tu espíritu estás sana. Y se pone, se desespera, si estás enferma, ay, tenés que ir al médico, tenés que ir al hospital, llama al hospital, porque mira cómo te sentís. O no. En mi espíritu estoy sana. ¿Ya? ¿Qué hago? ¿Estoy negando que estoy enfermo? No, yo sé que estoy enfermo, pero esa agitación no está. Estoy sana, mi alma descansa, porque estoy sana, puedo tomar las decisiones correctas de llamar o no llamar, de ir al Krankenwagen o ir al hospital. Pero ya mi alma está tranquila, no está. ¿Entendemos? ¿Sí? O cualquier otra situación. Yo tengo que ver cómo está mi espíritu, está completo. Entonces, mi alma está tranquila, mis emociones están equilibradas. ¿Ya? Porque recuerden que el alma va a expresar la emoción que yo estoy teniendo. ¿Ya?
Eso lo podría decir en la caída que tuve.
Ajá.
Pues me quedé en el suelo, así no me moví, una persona que una señora que venía atrás, yo creo que me vio como me fui, y yo creo que no sé si habrá hecho mucho ruido el cuerpo, ¿sí? Ella se acerca y me dice desde atrás, oí que me venía diciendo, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Y yo no respondí, me quedé tal como estaba, y cuando ya estaba, entonces la pude ver, porque yo me quedé, o sea, con este lado golpeé, y vi a la persona, ¿no? Tenía una cara tan asustada... Y lo primero que me dijo, un Krankenwagen, ¿sí?
Qué bueno, a mí ni eso me...
No, y yo le dije, le ayudo a levantar, y yo le dije, no. Déjeme aquí.
Que se acomode todo.
Sí, pero su cara estaba tan descompuesta que... pero yo no, o sea, yo más bien vi a la persona tan descompuesta, ¿no? Y ella insistió, sí, un Krankenwagen. Le dije, no, un momento, necesito estar aquí un momento. Y ya después en un momento me dijo, ¿ya no puedo levantar? Le dije, sí. Entonces me ayudó a pararme, ¿no? Pero su cara estaba así aterrorizada. Yo decía, no sé, ¿con qué me ve? Entonces me dijo, es que necesita el Krankenwagen. Y me dijo, ¿por qué está sangrando? Y dice, ¿tiene un tache en yugo? Dije, sí. Pero llamó un Krankenwagen. No. Dije, yo vivo aquí nada más a la vuelta. Dije, ¿todo está bien? Sí, está bien. ¿Está bien? Sí, sí, estoy bien. Yo creo que ahí puedo aplicar lo que se está diciendo. O sea, yo misma sé que me fui y una visión que se me quedó era cómo iba cayendo hacia abajo. y cómo el suelo se va acercando a mí, pero no sé qué pasó, ¿no? Esa visión rara. Y si yo me hubiera dejado llevar por la persona, su cara que estaba tan...
preocupada,
eso. No, la tenía como muy asustada, ¿no? Yo he dicho, sí, ya no creen que embarguen, mi madre dijo, sangre. Después me di cuenta y dije, no siento nada en ese momento, porque a veces por el golpe no se puede sentir nada. Y ni me acordaba de los lentes hasta que me di cuenta que estaban ahí todos desbaratados porque chocó contra mí, se rompieron contra todo, ¿no? Entonces lo recogí nada más de recuerdo porque nada más le dije, no. O sea, yo me fui a la casa y ya también viene la segunda parte, ¿no? Hay que llevarte a un médico, que no sé qué, que no sé cuándo. Le dije, no me lleves a ningún lado. Y déjame sola, ¿sí? Y que no me va a pasar nada. Y dije, primero tengo que recomponerme yo. Y después, como dije, como yo misma decía, después pensar si tengo que ir a algún lado. Pero no me precipites a hacer algo que no voy a hacer ahora. Ni sé, ni siquiera sé lo que tengo. Déjame ver. Y así fue como se quedó, ¿no? Claro, ahí en la casa siempre decían, sí. Pero como yo lo que entiendo, ¿no? Si yo siento por dentro que estoy bien hasta cierta manera, yo dije, no necesito, aunque los demás pongan cara de susto.
Claro, este es el punto, ¿no? O sea, de no negar lo que sucede, no es que están todas así, maritones, así bien, así bien. No, sino el decir, o sea, no voy a hacer, o sea, no me voy a dejar alterar, ¿no?
De ir, ¿no? Ya. Pero hay que ver qué es lo que tengo.
Si yo veo la situación y no veo mi espíritu, mi interior, ¿sí? Voy a estar entonces enojada, voy a estar triste, voy a estar frustrada. ¿Sí? Pero si veo mi espíritu, si empiezo a mirar que mi espíritu está completo, está en él, estoy en él, entonces yo considero todo esto que me pasa momentáneo. Es momentáneo, es pasajero, se va a pasar, ¿ya? Y mi alma entonces está en reposo, que es importante, ¿ya? No estoy expresando la preocupación, qué sé yo, mira lo que dijo, mira lo que dijo. Entendemos, tenemos que aprender a eso, a mirar eso. El psicólogo te enseña técnicas en el alma que pueden ayudar. Pero es del alma y arreglate el alma, arreglate vos sola y todas las demás. Y es temporal, no dura. Pero, digamos, lo que es, tenemos a Cristo, tenemos el espíritu, vemos el ser integral, vemos el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿no? Pero tenemos el espíritu como ese baluarte, esa bandera, eso que no es inconmovible, que Cristo está en mí. Él me ha dado una multiforme poder, como dice Pablo en Efesios, ¿no, Señor? Que se le abran los ojos para que vean la grandeza, la supereminente grandeza de tu poder, ¿no? Esa era la oración de Pablo, ¿no? Y la hagamos nosotros para nosotros mismos. Señor, ábreme los ojos para ver, ábreme los ojos para ver, ¿no? Y que cuando nos juntemos para hablar, cuando estemos juntos, o sea, nos juntemos, que hablemos Cristo, que hablemos Él, lo que Él hace, lo que Él está haciendo en nuestras vidas, ¿no? Y no estar solamente problema de acá, problema de allá, problema de aquello, ¿no? Sino, porque es lo que ven estamos mirando afuera. Ustedes se van a dar cuenta, cuando habla con una persona que es carnal, inmadura, recuerden, carnal, inmadura, y con aquel que es espiritual y maduro, en su forma de hablar, porque ¿qué está expresando? Ahí usted lo ve. ¿Qué está expresando? ¿Ya? ¿Qué estás expresando? ¿Estás expresando a Adán o estás expresando a Cristo? Ahí se va a ver. ¿Ya? Maduremos, recuerden, maduremos. Para eso estamos acá, para madurar.